Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos con la linterna encendida 30 minutos en una tarde en la que seguimos mirando al norte de Francia, a un edificio, una zona residencial, la localidad de Crépy en Valois, en la zona en la que podrían estar atrincherados los dos hermanos terroristas yihadistas sospechosos de la matanza de ayer en el semanario satírico Charlie Hebdo en París. Enseguida buscamos la última hora en conexión con la capital de Francia, esto en un día en el que Andorra se ha comprometido a un mayor intercambio de información fiscal con España, Marta Ruiz.
Es el resultado del encuentro entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y su homólogo andorrano enviado especial a Andorra, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha celebrado un avance del Principado en la lucha contra el fraude fiscal al que Antonio Martí ha puesto muchos matices, entre otros fiar su aplicación definitiva al año 2018. Mayor concordancia han tenido en orillar el escándalo Puyol. El presidente del gobierno ha tirado de la división de poderes.
Lo que ha hecho la justicia, las comisiones rogatorias, yo no voy a entrar en eso,
porque desde luego creo, como demócrata que soy, en la división de poderes.
La misma senda ha seguido su homólogo andorrano, pero ha evidenciado cierto malestar.
Lo que nos puede decir es que la justicia andorrana hace instrucciones y no habla del caso Pujol.
Rajoy ha rechazado dar su opinión sobre el caso de Marc Márquez, mientras que Martí ha apuntado que quien quiera venir a Andorra ya sabe los requisitos.
Rajoy también ha dicho que no contempla una salida de Grecia del euro, ni del Estado heleno, ni de ningún otro.
Los obispos españoles piden que se escuche al inmigrante antes de proceder a su devolución.
Es el mensaje de la presentación de la 18 Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado para este 2015 en Barolatre.
Pasar de la acogida a la comunión y entender que los inmigrantes no son los causantes de la crisis, sino las víctimas, son algunos de los retos planteados por los obispos en el mensaje para esta jornada. Monseñor Ciriaco Benavente es el obispo responsable de la Pastoral de Migraciones en la Conferencia Episcopal.
El Papa nos ha dicho una cosa importante hablando en Europa, que no podemos tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Y ha invitado al apoyo recíproco dentro de la Unión Europea. Se necesita una acción, dice él, más eficaz e incisiva, una red universal de colaboración que tenga como centro la protección de la dignidad de la persona humana frente a tráficos vergonzosos de seres humanos.
El fenómeno migratorio requiere una respuesta en la línea de la globalización de la caridad y la cooperación, algo que implica necesariamente desarrollar un sistema mundial más justo y equitativo.
La mayoría de los españoles cree que sus hijos vivirán peor que la generación anterior.
Así lo revela el último barómetro de The Family Watch, Noemí Martínez.
Un optimismo que, según el cuarto barómetro de The Family Watch, pasa casi desapercibido, y es que la crisis sigue presente sobre todo en menores de 45 años con hijos a su cargo, quienes sufren directamente las consecuencias. Por ello, 6 de cada 10 hogares creen que la pobreza infantil debería ser un asunto de Estado. María José Olesti, directora general, habla de las familias como el motor principal de nuestra sociedad.
La necesidad de un pacto de Estado para la familia que esté siempre por encima de las mayorías de gobierno se hace cada vez más urgente. El Plan Integral de Apoyo a la Familia se espera para que sea eficaz a la hora de mejorar la calidad de vida.
Este plan está previsto que se apruebe en las próximas semanas.
Y es lo que está pasando hoy en España. Sepamos lo más destacado ahí fuera, con la habitual ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como les decía hace un momento, en Francia, en París, Asunción Serena.
Las pancartas que dicen "Yo también soy Charlie" en homenaje a los periodistas del semanario asesinados ayer vuelven a estar presentes esta noche en la Plaza de la República, donde de nuevo se concentran los parisinos para mostrar su repulsa por este atentado. También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, está y ha dicho su orgullo por la reacción serena del pueblo francés ante este drama. Mientras, al noreste de París, la policía continúa registrando casa por casa cerca de Corcy, donde se presume que se han refugiado los dos terroristas autores del atentado. François Hollande, por otro lado, ha recibido durante el día a todos los representantes de los partidos políticos, seguirá haciéndolo mañana para mostrar la fuerza de la unidad nacional frente a esta tragedia, pero la polémica se está instalando de cara a la gran manifestación nacional que se prepara el domingo y a la que no ha sido invitado el Frente Nacional, lo que ha provocado la ira de su presidenta, Marine Le Pen.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha reanudado hoy las misas matutinas en Santa Marta y lo ha hecho recordando a las víctimas de París. Ha rezado también por los crueles, ha dicho, para que el Señor cambie su corazón. Y a continuación ha creado un hashtag, una etiqueta en Twitter, que simplemente dice Prayers for Paris, oraciones por París. También ha estado reunido el Papa con el cardenal de la capital francesa y con un grupo de yazidíes, la comunidad más perseguida por el Estado Islámico. En el capítulo de anécdotas, otra que ha saludado hoy al Papa es Angelina Jolie. Ha venido al Vaticano a presentar su película Invencible. Y además esta tarde hemos tenido rifa, la lotería benéfica del Papa, que le saca partido así a los regalos que le hacen. Ya tiene ganadores. La lista sale mañana. El primer premio, un Fiat Panda. Y luego, hasta 40 más.
Hasta 40 más.
Sí, sí, hay bicicletas, un tándem blanco, una máquina de café.
¿Ah, sí?
Cosas que le regalan al Papa.
Ah, muy bien. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania una nueva encuesta muestra que casi uno de cada tres ciudadanos simpatiza con el movimiento Pegida contra el islamismo, que cobra un mayor auge tras el atentado de París. El partido anti-euro Alternative für Deutschland ya ha mantenido los primeros contactos con esa plataforma ciudadana para tratar de establecer vínculos y convertirse en su partido político de referencia. Varios periódicos alemanes han publicado hoy las viñetas de Mahoma y alguno incluso ha titulado en francés en portada. En la nueva Nacional Galería de Berlín ha comenzado una serie histórica de conciertos del grupo alemán Kraftwerk, un mito de la música electrónica. 8 conciertos en 8 días, uno por cada uno de sus discos, y aquí se considera todo un acontecimiento cultural. Y en Oldenburg, el enfermero de 38 años que está siendo juzgado por asesinar a 3 enfermos terminales en la clínica en la que trabajaba, ha confesado que mató en realidad a alrededor de 30 pacientes, siempre con una inyección en el corazón que contenía una sobredosis de medicamento. También ha confesado que otros 60 sobrevivieron a este método. El caso se ha ampliado la acusación de 170 intentos de asesinato.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Reino Unido ha reforzado la seguridad en la frontera franco-británica, puertos y estación del Eurostar en Londres después del atentado en la revista Charlie Hebdo en París. Así lo ha anunciado la ministra de Interior, Theresa May, después de presidir un encuentro del Comité de Emergencia Cobra. Se trata, ha dicho, de una medida de precaución. También es noticia la polémica que rodea a un futbolista, Jed Evans, después de cumplir condena de 2 años y medio por violación. Hoy un club de tercera división, el Oldham, ha retirado una oferta para ficharlo después de una campaña de presión social y la amenaza de retirada de patrocinadores. Incluso David Cameron, el primer ministro, se había manifestado sobre la polémica al afirmar que los jugadores deben ser modelos sociales. Precisamente Cameron ha anunciado hoy que no participará en debates electorales televisados antes de los comicios si no participan los verdes. Curiosamente, su socio de gobierno, el liberal demócrata Nick Clegg, le ha contestado en Twitter que deje de poner excusas. Se nota que estamos en plena precampaña electoral.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Varias ciudades estadounidenses han reforzado su seguridad tras el atentado de París. En Nueva York, policías de la llamada Unidad Especializada Hércules, equipados con armas pesadas, así como vehículos blindados, patrullan las calles con especial atención a las oficinas de medios de comunicación. En Washington se reforzaba también notablemente la seguridad de la embajada francesa y acabamos de conocer que el fiscal general Eric Holder viajará a París este fin de semana para participar en una cumbre internacional antiterrorista. El refuerzo de la seguridad en los Estados Unidos, que puede convertirse en un argumento político, ya que el Departamento de Seguridad Interior solo tiene asegurada su financiación hasta finales del próximo mes de febrero. Los republicanos amenazan con bloquear la financiación de este departamento si el presidente Obama no retira sus medidas para modificar el sistema migratorio. Y la Casa Blanca ya ha adelantado que vetará cualquier presupuesto para ese departamento que no cuente con los fondos para la reforma migratoria. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos volverá a abordar mañana la prohibición de varios estados al matrimonio entre personas del mismo sexo. El tribunal decidió el pasado mes de octubre inhibirse en este asunto. Y al menos 9 casos de sarampión han sido confirmados entre personas que visitaron el parque Disney en California el pasado mes de diciembre. La edad de los afectados va desde los 8 meses hasta los 21 años y las autoridades sanitarias han advertido de la posibilidad de un amplio contagio entre la población no vacunada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Francia sigue siendo trending topic. En las redes sociales también se está pendiente de los terroristas yihadistas que ayer mataron a 12 personas. Están atrincherados en un edificio al norte del país. Pero también se habla de la vicepresidenta del gobierno que hoy ha estado la mañana de COPE. Se le ha preguntado por si será la candidata a la alcaldía de Madrid, Soraya Sáenz de Santa María. Ha dicho que ocuparía cualquier cargo que le asignaran. En COPE.es, además, preguntamos si creen que podría ser presidenta del gobierno. A esta hora, el 78% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Pedro dice sería la mejor candidata, tiene carácter y sabe lo que dice, este es partidario. Y en el Twitter de La Linterna, Fabiola comenta, sería una magnífica presidenta del gobierno, también es partidaria.
Las dos. Para opinar sobre este y cualquier otro asunto del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, en la primera hora de La Linterna, hablamos como siempre con los emprendedores, con los nuevos empresarios. Los nuevos emprendedores. Los primeros de hoy nos ayudan a elegir los mejores profesionales, Belmonte.
Ya sabes, Juan Pablo, que gracias a Internet tenemos al alcance de la mano a miles de profesionales en todos sus ámbitos disponibles para nosotros, pero no todos pueden hacer el trabajo como nosotros queremos. Por eso nace Good Job, para que las personas que contratemos sean las más adecuadas.
Bernardo Montero y Jaime Fernández son los fundadores de Good Job. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hacéis exactamente en Good Job? A ver, ¿quién de los dos lo explica? Pues mira, así, en síntesis.
Sí, lo defino muy claramente. Good Job es un lugar en el que cualquier tipo de persona puede ofertar sus servicios personales o profesionales.
Sí.
De manera que sus clientes directamente a través de un teléfono móvil, una aplicación, les valoren y en base a eso generen una certificación que les suponga una recomendación hacia otros usuarios que están buscando servicios concretos de cualquier tipo.
Es decir, yo, por ejemplo, necesito, ¿qué puedo necesitar yo en mi casa? Un fontanero.
Por ejemplo.
Y entro en Good Job y ¿qué me pasa? A ver, ¿qué encuentro allí?
Bueno, tú podrás buscar un fontanero que trabaje en Madrid, que cobre una serie de euros por hora,
sí,
que, digamos, tenga una serie de criterios de búsqueda en base a lo que tú necesitas,
ajá,
¿vale? Y directamente, si lo encuentras, podrás ver qué valoraciones tiene.
Uh-huh.
Y en base a eso podrás contactarlo directamente para poner, bueno, pues para hablar con él y decidir si te interesa contratarlo, ¿no?
Ah.
Una vez que te haya dado un servicio, por supuesto.
Decir qué te ha parecido.
Sí, eso es una parte clave, porque al final esto, como su nombre dice, es Good Job y lo que queremos es dejar constancia,
yeah,
de que la gente buena es buena y, por tanto, merece ser contratada nuevamente.
He dicho fontanero, pero ¿cuántas profesiones tenéis metidas ahí en Good Job?
Es totalmente abierto. De hecho, es una comunidad donde cualquier profesional se puede dar de alta. Da lo mismo. Ahí tenemos desde babysitters, informáticos, fontaneros, hasta incluso también gente que trabaja en empresa, ¿no? Porque también es un lugar donde puedes certificar que eres un buen profesional, que estás haciendo algo bien.
Vosotros sois los intermediarios, por lo tanto, entre el cliente y el profesional. ¿Y vuestro margen dónde está?
En realidad no hay un margen y somos intermediarios. Lo que queremos, esto se engloba dentro de la economía colaborativa, que lo que quiere es poner en contacto a unas personas con otras sin hacer esa intermediación. Lo único, lo nuestro, es tecnología, exclusivamente poniéndole la capa de valor de esas valoraciones de esos usuarios a esos profesionales.
Pero algún dinerillo tenéis que ganar con esto, ¿no?
Pues
hay que sobrevivir, ¿no?
Eso es una pregunta que se nos hace mucho.
¿Sí?
Y la respuesta es que a día de hoy no monetizamos absolutamente nada. Lo cual no significa que no pensemos monetizar en el futuro, pero...
¿Qué quiere decir eso de monetizar?
Eso te lo respondo muy fácil. Si Facebook hace 10 años se hubiera presentado al mundo como la potencial plataforma de marketing digital más potente de la historia, nadie les hubiera creído. ¿Qué pasa? En base a generar una comunidad absolutamente abierta y gratuita, han llegado, sí, hasta donde han llegado. Con eso no quiero decir que seamos Facebook, ni mucho menos.
¿Cuántos profesionales tenéis metidos ahí? ¿Y cuántos usuarios? A ver, ¿cuántos estáis?
Tenemos a día de hoy 8.000 usuarios registrados,
sí,
de los cuales 2.500 aproximadamente tienen ya un perfil profesional creado. Es decir, son profesionales que están ofertando algún tipo de servicio.
¿Cuántos sois en Good Job?
Pues mira, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hemos creado un equipo en el cual hay gente que trabaja más part-time, hay gente que trabaja full-time y luego tenemos la parte, al ser tecnología, pues hay un equipo de desarrolladores tecnológicos que están desarrollando.
Somos muy pocos.
Mira, somos dos socios fundadores que los tienes aquí en la mesa.
Muy bien.
Hay dos personas que trabajan como community managers part-time, Alicia y Belén, que las saludo, que son estupendas. Y aparte hay ese equipo tecnológico, que es nuestro socio, y se ocupan, digamos, de toda la parte de evolutivos y de mantenimiento.
Además hay que felicitaros porque habéis sido el premio a la mejor app española de 2014, con lo cual muchas felicidades.
Y
algún día habrá que vivir de esto, supongo, ¿no?
Bueno, esa es la idea,
pero de momento hay que recorrer el camino, ¿no?
Sí, pero todo llegará. O sea, si de verdad conseguimos aportar valor a la sociedad y a los profesionales, ya llegará.
¿Cómo se os busca? ¿Cómo se os encuentra?
En los marketplaces, ya sea en el App Store de Apple o en Google Play y en Android, buscando Good Job, GUUDJOB, o bien entrando en nuestra web, que es goodjob.com. Desde ahí se puede descargar la aplicación.
Bernardo, Jaime, de Good Job, mucha suerte y mucho ánimo, y ya volveréis por aquí a contarnos cómo va el asunto, ¿vale?
Pues esperemos, muchas gracias.
Que vaya bien, adiós. Nuestro siguiente invitado, Belmonte, nos ayuda a viajar sin que nuestro bolsillo sufra. Eso para ti es fenomenal.
Para mí me viene maravilloso. A todo el mundo nos gusta viajar, sobre todo a mí, Juan Pablo, lo reconozco. Pero sin duda es uno de los caprichos más caros que hay, sobre todo si queremos viajar fuera de nuestras fronteras o si nuestro único medio de transporte es el avión. Bueno, con Loco Travel todo el mundo podrá realizar el viaje de sus sueños sin que se convierta en una pesadilla económica.
Damián Cuesta es uno de los creadores de Loco Travel. Hola, Damián, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué hacéis en Loco Travel?
Pues en Loco Travel subastamos, como bien decía sea Belén, viajes, vuelos. Entonces somos la primera, el primer portal de subastas online de viajes, vuelos y productos turísticos en España.
¿Ah, sí?
Eso es. Nosotros somos una, bueno, una startup 100% española, sí, cuatro socios, y nuestro objetivo es rescatar el verdadero low cost.
A ver, esto, a ver. ¿Cómo es posible que alguien haya podido viajar a Canarias por 94 céntimos? Explícame el truco del almendruco.
No hay ningún truco. Esto es como las subastas de eBay de toda la vida, solo que más divertidas.
A ver, venga.
Vamos
venga.
A ver. En nuestro portal los usuarios compran paquetes de pujas, que nosotros llamamos locos, ¿no? Sí. Es como una moneda virtual, por así decirlo. Entonces, todos los días subastamos algún producto. Esta subasta empieza en 0 euros, ¿no? Y cada vez que un usuario puja, el precio sube un céntimo de euro. Cada subasta tiene una hora teórica de cierre, que es cuando se adjudicaría el último pujador, pero si el usuario, cuando la subasta está finalizando, puja, el contador aquí se reinicia y vuelve a subir unos segundos. Al final, el usuario que se lleva el gato al agua, por así decirlo, es el que, bueno, pues cuando ninguno de los demás usuarios han pujado.
Ya, y entonces te sale por 94 céntimos.
Sí, porque cada puja sube un céntimo el precio, aunque bueno, te hay que decir que cada puja tiene un precio de 75 céntimos.
Aunque el viaje esté valorado en 450 euros y a mí a París me cueste ir a 2 euros, me cueste ir 2 euros.
Efectivamente. Nosotros, bueno, pues nos podemos financiar estos precios con lo que te digo, cada puja tiene un precio para el usuario de 75 céntimos, que bueno, ahora mismo esto son variables porque ahora mismo, por ejemplo, están en oferta al 50%, pero...
Dime una cosa, ¿cuántos sois en la empresa?
En la empresa somos cuatro socios y dos personas.
¿Y el margen vuestro está en quedaros algo de cada viaje o cómo es esto?
No, el margen está en la venta de estos paquetes, como te comento. Ah. Que bueno, el paquete más pequeño son de 20 locos, a 15 euros.
Ah, bueno. ¿Y va funcionando?
Vamos bien. Desde junio pues ya tenemos 9.000 usuarios registrados, 800 subastas y nada, muy contentos, la verdad.
¿Cómo se os encuentra para encontrar esos viajes tan baratos?
En locotravel.com, es así de sencillo, o en Google o con cualquier buscador. Así
¿Y de verdad
fácil
que me puedo ir a París por 2 euros contigo?
Sí, bueno, a París. Oh. De hecho, tenemos, por ejemplo, un usuario, Cristian, que se ha ido a París también por 8,37 euros, pero Paula, nuestra usuaria más destacada, se fue a Nueva York por 1,43 euros.
Damián Cuesta es uno de los creadores de Locotravel, ya saben ustedes los precios que tiene. Búsquele. Gracias, Damián, por contar tu historia a la linterna en este tiempo de emprendedores. Con permiso, un momento, ahora tenemos un mensaje de línea directa.